Saludos a todos los oyentes de Capital Radio y en especial a todos los que están ahora mismo en esta sintonía escuchando Bungalow 103. Ya llevamos prácticamente 8 años y medio en antena tratando cada semana todo aquello que tiene que ver con el sector económico y empresarial más potente de nuestro país. Efectivamente, el turismo es la locomotora de España y esta semana, concretamente el día 27 de septiembre, hemos celebrado el Día Mundial del Turismo. Hoy vamos a hablar de este día 27, de la mucha o poca relevancia que tiene nuestro país, un día tan significativo para el turismo, y es que además España está la sede de la OMT, la Organización Mundial del Turismo, que depende de Naciones Unidas. Pero antes de seguir hablando de este tema, mi compañero Santi Álvarez, que está como siempre a mi lado, va a presentar a nuestro invitado tertuliano de hoy y al resto de participantes que entrarán por teléfono en este Bungalow 103.
Saludos, Ignacio, en primer lugar, también a nuestros oyentes y, como bien decimos, a nuestro invitado hoy aquí en los estudios de Capital Radio. Nos referimos a Marco Aurelio Pérez, él es alcalde de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. Marco Aurelio, bienvenido de nuevo a Bungalow 103.
Muchísimas gracias por invitarme.
Todo un viejo conocido de esta casa, a través del hilo telefónico, como suele ser habitual, entrarán otros invitados, como Ramón Estalella, él es secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, la CEAT. También entrará Santiago Aguilar, él es el presidente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo, y hablaremos con Francisco Javier Fernández, ya en el último bloque, consejero de Turismo de la Junta de Andalucía. Pero antes, lo que tenemos que hacer, Ignacio, como siempre, es irnos a conocer las noticias que nos acerca el Vigilante del Faro, aquí en Bungalow 103, patrocinadas como siempre por Turinews, el portal de noticias turísticas que pueden encontrar en tnews.es.
El Vigilante del Faro.
La Oficina Europea de Estadística ha publicado un informe sobre las tendencias de los mayores de 65 años a la hora de viajar. Según los datos publicados, el 94% de los mayores españoles prefiere pasar sus vacaciones en su país, tendencia que siguen los griegos, los checos y los rumanos. En el extremo opuesto se encuentra la población mayor de Luxemburgo, que en el 99% de los casos prefiere salir de su país para conocer otros destinos. La oferta ilegal de pisos vacacionales no regulados está cada vez más cerca de igualar al número de camas de todos los hoteles de Ibiza. Así lo determinan los datos que proporcionó recientemente Exceltur en el segundo Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza y Formentera. Ya son 12.000 las viviendas ilegales que operan en la isla, sumando un total de 50.000 camas, mientras que la oferta hotelera reglada cuenta con 82.000. Por su parte, solo 1.600 viviendas turísticas constan como legalizadas en el Consell de la isla. Canarias contará con nuevas rutas aéreas durante el próximo invierno, según desveló la consejera autonómica de Turismo, María Teresa Lorenzo. Desde abril de ese mismo año hasta marzo del 2017, se habrán establecido más de 150 nuevas rutas aéreas regulares hacia el archipiélago. Con ellas se alcanzará una cifra cercana a las 850 en total, con 150 aeropuertos conectados de manera directa, lo que supone que este invierno la conectividad aérea de las islas mejore en un 20%. Juan José Hidalgo delega la gestión de Globalia en su hijo Javier. El presidente de la compañía española, propietaria de Air Europa y Halcón Viajes, ha nombrado a su hijo Javier consejero delegado ejecutivo. Así, crea un puesto ejecutivo que no existía en el grupo turístico hasta el momento y sitúa en él al único de sus hijos que no cuenta con acciones de la compañía, ya que le vendió su 5% a Abel Matutes. Javier Hidalgo asumirá, por tanto, labores ejecutivas que apartarán a su padre, que ya tiene 75 años, de la gestión diaria de la empresa.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Bueno, y tras las noticias del Vigilante del Faro, volvemos a los estudios de Capital Radio, como dijo mi compañero Santi Álvarez, acompañado por Marco Aurelio Pérez, que es alcalde, Santi dijo San Bartolomé de Tirajana, probablemente a todos ustedes les sonará más Maspalomas, Costa Canaria, que es un municipio que está en el sur de la isla de Gran Canaria. Alcalde, ¿qué podemos decir del municipio de San Bartolomé de Tirajana o de Maspalomas, Costa Canaria, en un momento esto de gloria que nos está escuchando un montón de gente?
Maspalomas, Costa Canaria, pues un destino turístico por excelencia dentro de esos grandes destinos que hay en nuestro país. Por tanto, lo que podemos decir que es un lugar donde podemos disfrutar, donde podemos dar rienda suelta pues a esas merecidas vacaciones que todos tenemos derecho y que por tanto no debemos de pasar de disfrutar de unas vacaciones en el sur de Gran Canaria.
La verdad es que no ha dicho ninguna mentira. Esto lo corroboramos los que estamos por esta zona. Como Bungalow 103 se ciñe muchísimo más al negocio y a la economía turística, Marco Aurelio, yo te quería preguntar, ¿existe algún ranking que mida o que de alguna forma evalúe, valore los municipios turísticos españoles?
Vamos, el ranking como tal no existe, pero sí que existen cifras objetivas que nos permiten ir posicionando los municipios. Estamos hablando del número de camas y la afluencia de los turistas a ese destino, por lo tanto, de la rotación de esas camas. Y en ese sentido, siempre estamos en una pole position entre Calviá, en Mallorca, y Maspalomas, Costa Canaria, en la isla de Gran Canaria, que es nuestro municipio. Son los dos municipios turísticos, de lo que llamamos turismo de sol y playa, que realmente copan la capacidad del destino. Luego, en lo que es las pernotaciones, sí que tenemos que decir que San Bartolomé de Tirajana, de Maspalomas, Costa Canaria, ocupa el tercer lugar en España. Es decir, ahí entra ya Barcelona, Madrid y nosotros. Ese ranking sí que es oficial.
¿Y nosotros? ¿El municipio de San Bartolomé de Tirajana?
El municipio de San Bartolomé de Tirajana.
¿Qué, cuánto mide?
Hombre, nosotros en kilómetros cuadrados son 330 kilómetros cuadrados. Es un, aunque parezca poco, realmente es un quinto de la isla de Gran Canaria, una quinta parte, pero dentro de lo que son la media de kilómetros cuadrados de un municipio de España, tampoco somos los pequeños, somos los municipios grandes también.
Bueno, como verán, se irán dando cuenta, este alcalde, lo voy a decir, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y además es profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual verán que las cifras y los conceptos económicos y macroeconómicos los maneja, y esto es para un programa como un Galo 103, pues es muy de nuestro agrado. Hablamos de camas, de pernoctaciones. ¿Qué otros factores son importantes a la hora de valorar un municipio turístico?
Hombre, ahí tenemos que entrar sobre todo en lo que es la oferta complementaria. Es decir, el turismo no solo son camas, estamos hablando de todo lo que es la oferta complementaria más el ocio. Eso al final conforma un conjunto para un turista que viene por 7 días, por 10 días, a disfrutar de un lugar, a recibir su merecido descanso. Y ahí yo creo que tenemos un lugar excelente en nuestro municipio, y en las Islas Canarias, yo diría hasta en todo lo que es el sector turístico de España. No creo que debemos de menosvalorar a nadie. Tenemos unos excelentes profesionales del mundo de la hostelería que se han ido formando, se han ido creciendo año a año, y por tanto podemos decir que la planta de oferta española goza de unos magníficos profesionales, tanto a nivel operativo, es decir, todo lo que son los trabajadores operativos, como la propia dirección y la propia gestión de esas empresas. Yo creo que en este momento tenemos la capacidad de explotar, de exportar, mejor dicho, nuestro know-how hacia países en vías de desarrollo y copar nosotros lo que son esos puestos directivos, esos puestos de mando, inclusive no solo en lo que es la dirección del negocio, sino en la gestión del negocio, que es lo que nos pasó a nosotros pues hace 40 o 50 años, cuando pues los puestos de alguna manera venían del extranjero, venían pues lo que llamamos los suecos, los alemanes, los ingleses, que eran los que nosotros aportamos solo la mano de obra simple, y ellos aportaban el conocimiento y la gestión del negocio. Yo creo que en este momento nuestro país se encuentra en una posición muy fuerte para hacer esa exportación hacia el exterior, y esa referencia no solo ya a nuestras empresas con sus locales, con sus negocios, sino además la mano de obra de los profesionales que se han ido formando en nuestras escuelas y en nuestros negocios.
Alcalde, hay una duda que se plantea seguro muchos oyentes, porque bueno, un municipio turístico no deja de ser a mí me gusta llamarlo así, un polígono industrial, o sea, una zona especial donde se genera riqueza para una región, y en este caso también para un país. Entonces, ¿cómo se financia una zona industrial, una zona económica como un lugar, un destino de sol y playa?
Hombre, yo creo que ese es el gran hándicap que hemos tenido siempre en nuestro país. Ese concepto de municipio turístico no está establecido en ninguna ley, por tanto no hay ninguna financiación para el municipio turístico. Por tanto, siempre los municipios han tirado de su crecimiento y las infraestructuras a través de eso, que siempre no queremos decir las licencias de obra, es decir, los grandes proyectos que se han ido realizando en los distintos municipios turísticos han pagado su ICIO, su licencia de obra, su impuesto por la construcción, y a partir de ahí han obtenido una financiación los municipios, y es la que nos ha permitido pues ir dotándonos de infraestructuras públicas que complementen, por tanto, cuando estamos hablando de que hay un palacio de Congreso, cuando estamos hablando de que existe una serie de posibilidades públicas añadidas a toda la iniciativa privada que de alguna forma dan soporte a un destino, pues realmente vienen de esa posición de que la propia economía que ha generado el propio municipio, porque realmente no participamos en los tributos del Estado, en los tributos de la comunidad autónoma o de otros entes locales en la misma cuantía que el resto de los municipios. No tenemos ninguna diferenciación.
Marco Aurelio, ¿llevas de alcalde 9 años?
Vamos a ver, yo llevo realmente de alcalde, pues 5 y 4 son 9 años.
Bueno, pues 9 años. Y este año 2016, el día 27 de septiembre, has celebrado tú personalmente con los visitantes que tenías en tu municipio, incluso regalándoles flores, el Día Mundial del Turismo. Estos 9 años que entiendo que has celebrado este día, ¿qué significa el Día Mundial del Turismo para un alcalde de un municipio turístico?
Vamos a ver, nosotros llevamos un tiempo, de alguna manera, intentando involucrar a todos en el Día Mundial del Turismo. Es decir, no solo es el ayuntamiento, no solo es el alcalde. Es decir, el Día Mundial del Turismo intentamos involucrar desde los taxistas hasta los restauradores, hasta la habitación del hotel. Es decir, todos nos hemos involucrado de tal manera que ese día al cliente pues tiene un obsequio especial. Es decir, desde un caramelo que le pueda dar a alguien, o simplemente una flor que regalaba el ayuntamiento, una esterlicia, que es la flor que representa Canarias, que daba el ayuntamiento pues a los que nos encontrábamos por los paseos marítimos. En definitiva, lo que pretendemos es transmitir que ellos están presentes con nosotros todos los días. Y para nosotros fue muy importante que en el año 2012 la OMT decidiese que el Día Mundial del Turismo se celebra por primera vez en Europa, en España, y que ese lugar de España donde se celebró el Día Mundial del Turismo fuese Maspalomas, Costa Canaria. Eso para nosotros supuso pues un acto muy relevante, porque casi coincidía con los 50 años de la puesta en marcha de nuestro destino turístico, que se habían abierto las puertas a los turistas.
¿Fue aquel día que vinieron los ahora reyes de España?
Pues sí, fue la última.
Porque nosotros como Bungalow 103 estábamos allí.
Por supuesto.
Por supuesto que ustedes estaban allí, y además con todos pues tuvimos la oportunidad de recibir a los que hoy ya pues son los reyes, en aquella época eran príncipes, y fue de las pocas veces que vinieron a nuestra isla y pernoctaron en nuestro municipio.
Santi, me hace señas de que tenemos la primera llamada.
Eso es, hay que mantener el compromiso con los invitados con los que nos habíamos acordado que participaran. Por ello, conectamos ya con don Ramón Estalella, él es secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Don Ramón, saludos, bienvenido a Bungalow 103.
Buenos días, muchas gracias.
¿Ha celebrado usted de alguna manera especial el Día del Turismo?
Sí, la verdad es que tuvimos un acto en la COE, relacionado con la accesibilidad turística, en el cual estuvo organizado por la Fundación ONCE, y donde participé junto a otro grupo de organizaciones, porque queríamos dedicar este año no solamente al turismo, sino a la accesibilidad turística o el turismo para todos.
Uh-huh, lo tenemos presente, ahora enseguida nos centramos en esa cuestión, pero antes le quiero preguntar, porque para muchos el Día Mundial del Turismo ha pasado por alto, al menos fuera del propio sector turístico. ¿Cree que en España, digamos de manera general, hay verdadera conciencia de la importancia de esta industria para nuestra economía?
Bueno, yo creo que la gente entiende que el turismo es muy importante, ¿no? Lo que sucede es que no todo el mundo organiza actuaciones para favorecerlo o simplificarlo. Es decir, aquí yo creo que el turismo es algo que tenemos que tener en cuenta todos los ciudadanos, trabajemos en el sector o no, que es algo fundamental. porque cuando estamos viendo que en algunos lugares se demoniza el turismo y se piensa que es malo, cuando en otros se piensa que lo que hacer es ponerles impuestos y cargarles con trabas administrativas, cuando vemos que en otros lados otras personas se quejan de que no encuentran sitio para aparcar en las playas, o cuando al final consideran que es la vaca que da leche y hay que llenarla de costes y de normativas, muchas de ellas absurdas e inaplicables, es cuando piensas que realmente no todo el mundo piensa de la misma forma y todos marchan en la misma dirección para que el buque llegue a buen puerto.
Decíamos antes la importancia de la accesibilidad en este Día Mundial de Turismo, no en vano es el lema de este año. ¿A día de hoy cree que España es un país accesible para los turistas?
Creo que es el país más accesible, turísticamente hablando, del mundo. Pero eso no significa que sea un país accesible. Creo que nos falta muchísimo por hacer. Nos falta mucho por formar empleados, nos falta mucho por concienciarnos que el turismo para todos tiene que tener, no solamente es una cuestión de infraestructuras, es una cuestión de entenderlo. Es decir, tenemos que preparar nuestras playas, tenemos que preparar nuestros hoteles, pero también tenemos que preparar a nuestras personas, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de accesibilidad pensamos solamente en personas que vayan en silla de ruedas, pero no en personas mayores, no en personas que digamos que tienen algún problema, pues por ejemplo visual, no con personas que tienen problemas auditivos. Es decir, la accesibilidad tiene que ser algo que permita eliminar barreras y hacerlo todo más fácil, porque en cualquier momento cualquiera de nosotros podemos tener una dificultad, pero lo que está seguro es que cada vez vamos a ser más mayores y vamos a tener que hacer las instalaciones y los productos para gente que los puede llegar a necesitar.
Precisamente la edad es un factor que a todos nos va a llegar. Leíamos esta semana unos datos, alrededor de un 20% de la población de los países que son nuestros mercados emisores, Italia, Alemania, Inglaterra, supera los 65 años. Esto, en volumen, hace que haya más de 96 millones de europeos mayores de 65 años que también se aprovechan de esas infraestructuras accesibles y les resultan más cómodas, más atractivas a la hora de elegir sus vacaciones. ¿Podrían ser esas cifras un aliciente para apostar más por este sector turístico, para, como usted bien dice, concienciarnos un poquito más y prepararnos en todos los frentes?
No, claramente. El sector de los mayores, primero, es el sector que tiene más capacidad de gasto. En segundo lugar, es el sector que más desestacionaliza. En tercer lugar, es el sector que es más fácil de fidelizar. De forma que yo creo que es el más interesante de todos los nichos, ¿no? Lo que tenemos que pensar es que no solamente cosas que beneficien a los mayores, les beneficia solo a ellos, les beneficia absolutamente a todos. O sea, el hecho de que nosotros tengamos, digamos, un tema, es un ejemplo de diseño, ¿no? Que no pongamos las toallas en los cuartos de baño encima de las duchas, en los sitios que son donde no se llega, pero no, para una persona mayor, no es que es mucho más cómodo para todos tenerlo a la altura de la cintura, ¿no? Bueno, no, al final, desde que pensemos en instalaciones, en los tamaños, en la información, porque hay veces que no es que la gente tiene que tener una información mucho más visual. Bueno, nosotros, por ejemplo, desde hace muchos años en España, y yo creo que en el mundo, en donde hay turismo, pues a la hora de, en un restaurante, esos de la calle, en una terraza, para en vez de hacer una carta incomprensible, pues lo que ponen es una foto de una paella, de un sándwich y de una ensalada, de forma que cualquier persona, sorda o no sorda, o incluso que no hable español o que incluso no entienda nuestro alfabeto, como puede ser un chino o un ruso, pues oye, que sepan y puedan señalar con el dedo lo que tienen que pedir. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mucho más accesible, porque creo que va a ser el futuro, y aquellos que consigan productos accesibles y pensando en mayores los acabarán también llegando no solamente de mayores.
Ramón, ya en líneas más generales, pero tampoco sin desligarnos de este Día Mundial del Turismo en lo que a España se refiere, ¿qué habría que hacer para prolongar el buen momento turístico que atraviesa España? ¿Estamos preparados para cuando se recuperen nuestros competidores?
Yo creo que eso va a ser muy difícil. Y no es que no sea optimista, sino que yo creo que nuestros competidores pueden llegar a ser muy buenos, o son muy buenos. Están pasando algunos de ellos circunstancias muy difíciles, pero que creo que la memoria es bastante corta en el sector, ¿no? Y lo hemos visto en muchos países que han pasado dificultades y que al poco tiempo han vuelto a estar otra vez de moda. Y yo creo que la única forma que ellos van a poder volver a captar las cuotas de mercado que yo creo que les corresponden va a ser a base de precio, lo cual va a producir un trasvase de personas en el momento que tengan seguridad y estabilidad, ¿no? Entonces, el pensar que lo que tenemos que hacer nosotros es fidelizar a esa gente es nuestro objetivo, pero lo vamos a tener complicado. Entonces vamos a tener que prepararnos en que no siempre vamos a ser los triunfadores. Lo que sucede que al mismo tiempo podemos captar un nuevo mercado que todavía no hemos captado. Creo que a España, y estamos hablando de turismo extranjero, le falta mucho conseguir cliente sudamericano. latinoamericano. Creo que España tiene que ser su gran entrada de referencia, y vemos que hay países progresando como Colombia, países como Uruguay, países como Paraguay, que todavía nos falta muchísimo por llegar a ellos. Y luego, una frase que es ponerlo de moda entre los nietos de los abuelos que ya vinieron. Eso lo he oído hablar al representante de nuestra oficina en Berlín, decir, oye, ya han venido en Alemania, han venido cerca de 25 millones de alemanes, han estado ya en España, pues consideramos que esos sus nietos también quieran venir, que es un nuevo mercado. No solamente fidelizar lo que ya está, sino captar nuevo mercado.
Recuerden que estamos hablando con don Ramón Estalella, el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, al que, claro, con esa responsabilidad le queremos hablar de estos dos últimos años en los que hemos estado presenciando un auge, por así decirlo, al menos mediático, de los alojamientos ilegales, los alegales, los no reglados. Ya sabemos que depende de cada comunidad autónoma. Como representante, decimos, de los hoteleros y los alojamientos turísticos, ¿le preocupa esta tendencia? Porque, por ejemplo, hoy en nuestro Vigilante del Faro tenemos esa pequeña noticia de que en Ibiza concretamente la oferta ilegal está a punto de igualar a la legal. ¿Todo esto dentro de la Confederación, cómo sienta o hay alguna preocupación?
Hay una preocupación enorme, porque lo que no se puede hacer, y yo creo que es culpa de las administraciones públicas, es ocultar y mirar hacia otro lado cuando se está produciendo un hecho que creo que es grave para todos. Creo que es grave para el consumidor, creo que es grave para las empresas, creo que es grave para la sociedad en general, que no es otra que el aumento de la ilegalidad y el aumento de la economía sumergida. Porque lo que sí ha de quedar claro es que la Confederación Española de Hoteles no está en contra de que alguien pueda alquilar su casa, bajo ningún concepto. Es una forma de alojamiento, como es distinto el camping del turismo rural o como es distinto el turismo rural de un balneario. Yo creo que son modalidades diferentes que tienen que estar reguladas. El problema es que no hay regulación. Y al no haber regulación, hay una enorme cantidad de economía sumergida que está creciendo a su amparo, lo cual está creando problemas en el entorno, está creando, y sabemos que hay manifestaciones en Barcelona, problemas en San Sebastián, problemas en Ibiza, que se están provocando, pero porque es una saturación no reglada. Y al final, el turismo es demasiado importante para todos. Yo creo que es es la primera actividad de nuestro país, y debe estar regulada con unas normas sencillas, claras. Hay una gran parte del mercado, una gran demanda para este sector, pero démosle certeza, saquémoslo de la economía sumergida y que pase a ejercitar una actividad legal como todos los demás que estamos metidos en el sector turístico, y ahí a competir. Eso sea, pero esas ya son las reglas del libre mercado en las cuales nosotros creemos y defendemos.
Don Ramón, para finalizar, y casi como si fuera algo mágico, ¿qué deseo le pediría para este Día Mundial del Turismo?
Bueno, yo me gustaría que hubiera paz. Creo que la paz es básica para el turismo, y que puedan crecer nuestros competidores también. Fíjense, parece que es un contrasentido, pero eso significaría que hay paz y estabilidad. Y nosotros tendremos que trabajar mucho y hacerlo mejor. Pero no nos alegramos nada de que tengan problemas, porque los problemas que tienen ellos hoy los podemos tener nosotros mañana exactamente iguales.
Pues don Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, la CEAT, que también nos hemos referido así a ella durante el programa. Muchísimas gracias por atendernos. Hasta pronto.
Muchas gracias por su interés.
Pues, Santi, en mi fantástica entrevista he visto que has tirado, ya que lo tenías al teléfono, le has tirado de la lengua con lo del
alquiler
vacacional.
La actualidad manda, no puedo aparcar ese gen periodístico.
Nosotros seguimos aquí con Marco Aurelio Pérez, alcalde de Maspalomas, Costa Canaria, voy a llamarlo así para que nuestra audiencia pueda seguir un poco la idea. De Ramón Estalella, yo he sacado dos puntitos clave. Quizás la industria que más empleo genera en España, que puede ser el turismo o es el turismo, no tiene un día como el 27 de septiembre con celebración social, en el sentido de el Día del Trabajador se celebra por todo lo alto en España, pero el Día de la Industria que más trabajo genera no. Eso es uno de los temas que seguiremos hablando, y además tenemos al siguiente invitado telefónico, lo tenemos ya enganchado a la línea. Y el otro punto interesante es que la accesibilidad, que es el eslogan, el turismo para todos, promover la accesibilidad universal, el eslogan de la OMT, la accesibilidad siempre la relacionamos con la discapacidad, cuando vemos que hay 96 millones de europeos que tienen más de 65 años, con lo cual, incluso como hemos hablado en algún programa como este Bungalow 103, que bueno, una persona que se ha lesionado con muletas, que va en silla de ruedas, es una accesibilidad temporal la que necesita, pero le condiciona las vacaciones. En este sentido, y después de este largo speech, Maspalomas, Costa Canaria, ¿le quedan muchos deberes que hacer con respecto a la accesibilidad?
Hombre, a todos nos quedan muchísimos deberes que hacer, pero lo que sí es cierto es que día a día se están acometiendo acciones tanto en lo privado como en lo público. Todos tenemos una alta conciencia de que nuestro turismo está creciendo en edad, está incrementándole su número de años y por tanto tenemos que mejorar la accesibilidad en el sentido más amplio, es decir, poner a su alcance pues desde la toalla del lavabo así o como puede ser el baño en la playa. Por tanto, se están haciendo inversiones importantísimas, cambiando pues las estructuras de los miradores públicos, cambiando los accesos a las playas, cambiando dentro de los hoteles pues la accesibilidad a los comedores, a las habitaciones, a la sala de espera, porque en el fondo todos estamos muy concienciados de que día a día nos estamos haciendo más mayores, porque también nosotros cumplimos años, y ese cumplir años dificulta, por tanto, la movilidad de las personas, y hay que garantizar que nuestros clientes, nuestros visitantes, nuestros turistas, se encuentren no como en casa, sino mucho más cómodos que en su casa.
Pues vamos a pasar al siguiente invitado. Después de esas palabras de Marco Aurelio Pérez, nos referimos a Santiago Aguilar, presidente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo. Santiago, bienvenido a Bungalow 103.
Muchas gracias y bien hallados.
Un placer tenerle por aquí. Lo primero, cuando tenemos un invitado que es la primera vez que nos acompaña en Bungalow 103, queremos conocerle un poquito más, así que, por favor, ayúdenos a darle a conocer al oyente esta asociación. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Quién la conforman?
Pues la Asociación Española de Profesionales del Turismo nace hace casi 50 años, de hecho en 2017 tenemos la celebración de nuestro 50º aniversario, fundada pues por unos, a mí me gusta decir unos románticos, ellos se autocalifican como locos, que fueron por las primeras generaciones que estudiaron turismo en España, cuando el turismo ni siquiera tenía prácticamente una enseñanza reglada, y que de una forma quizás visionaria, ya se dieron cuenta de lo importante que iba a ser este sector para nuestro país y consideraron que nuestra profesión tenía que verse de alguna forma prestigiada ante toda la sociedad. Y en esa lucha estuvieron desde un primer momento, desde el año 67 en que se fundaron, y en esa labor seguimos, porque siendo como es el turismo la principal industria de nuestro país, no solo por su efecto directo, sino por la enorme transversalidad que tiene y el efecto multiplicador sobre el resto de la economía y de la sociedad, pues consideramos que es muy poco visible en cuanto a la importante labor que los profesionales hacen para llevar a cabo esta tarea.
Santiago, hace muy poquitos días realizaban ustedes en Málaga la 10ª edición de su foro de encuentro para profesionales de este sector. Sobre la mesa, asuntos como las tasas turísticas que se plantean en algunos destinos, la necesidad de formación de los profesionales, la saturación de algunos destinos turísticos o el intrusismo profesional. Dentro de todos esos frentes que ustedes han abordado, ¿cuál considera que es el más importante sobre el que hay que trabajar?
Pues yo no puedo dar más importancia a ninguno de ellos sobre los demás, porque de hecho fueron los que surgieron en el debate sobre distintos profesionales del turismo. Nosotros este foro lo organizamos siempre como una puesta en común entre profesionales del turismo de distintas ramas para explicar a los demás cuáles son sus inquietudes, cuáles son las aportaciones que puede hacer para llevar a unas conclusiones comunes que normalmente son que tenemos que trabajar todos como un solo equipo para proporcionar a nuestros clientes finales, nuestros turistas, un servicio de calidad y para que nuestros destinos sean de calidad también y sean sostenibles tanto para los turistas como para los propios habitantes. En esta ocasión decidimos llamar a nuestra mesa, porque cuando alguien piensa en profesionales del turismo, siempre piensa pues en un hotelero, en un agente de viajes, y nos olvidamos que hay otras profesiones como son los organizadores de eventos o los que trabajan para un convention bureau o los que dan servicios de catering, que también son profesionales del turismo, y en esta ocasión hemos reunido profesionales más de estas ramas, de este turismo de negocio. Perdón por este preámbulo tan grande.
Por Dios.
Quizás ahora, pues no sé si por cómo está acuciando, por la alarma social que está creando, una de las labores que urge acometer o por lo menos plantearse a medio plazo es la sostenibilidad de los destinos turísticos en cuanto al, a veces, exceso de demanda. Y muy importante también, y hablaba de ello nuestro amigo Ramón Estalella, que al que hace un par de años le distinguimos con nuestro premio, el premio que damos todos los años, Ernestur, a los valores humanos y la profesionalidad dentro del sector turístico, la regulación de esa economía sumergida, que él se ha atrevido a llamar así, y yo también me atrevo, y no colaborativa, como llaman otros.
En este Día Mundial del Turismo, efectivamente ustedes organizaban ese décimo foro, pero también entiendo que han estado atentos al lema de este año, la accesibilidad. Lo hemos ya hablado con nuestro invitado aquí en los estudios, lo hemos hablado con el propio Ramón Estalella, quien usted acaba de citar, y que además hace unos minutos también nos acaba de decir que los profesionales también se tienen que formar en esa línea de facilitar la accesibilidad, de tener en cuenta todas esas peculiaridades, etcétera. Entonces, como presidente, digamos, de los profesionales del turismo, ¿cree que hay un gran trabajo por delante o hay mucho ya avanzado y caminado?
Hay mucho avanzado. De hecho, los destinos, ya no solo por sus estructuras, infraestructuras del destino, sino pues cómo están confeccionados los hoteles y todo tipo de establecimientos, cada vez son más accesibles para todas las capas de la sociedad. Es cierto, ya comentó antes el alcalde, que es muy importante que tengamos en cuenta ya no solo que tenemos que pensar en la accesibilidad para personas con capacidades diferentes, sino que la población cada vez alcanzamos unas edades mayores. Los mayores tenemos o tienen cada vez más facilidades para viajar y tienen más necesidades de accesibilidad que la gente joven. Entonces, se requiere no solo inversión en infraestructura, sino educación y formación para los profesionales, y no solo para los profesionales. Todos estamos acostumbrados a ver cómo pues un ayuntamiento, dentro de sus presupuestos de inversión, hace unos rebajes estupendos en las aceras para que se pueda cruzar mejor la calle, pero luego el ciudadano aparca justo donde está el rebaje. Entonces, hay una labor también de educación pendiente para toda la sociedad en la que hay que trabajar.
Señor Aguilar, para ya finalizar, como le digo, estamos hoy casi con una pregunta recurrente, se la transmito a usted también. Si pudiera pedir un deseo para este Día Mundial del Turismo o de cara a que se cumpla antes del año que viene, ¿qué deseo pediría?
Pues voy a recoger un poco el reto de Ramón Estalella y lo voy a ampliar un poco más. Yo quiero que en el sector turístico podamos competir todos en igualdad de oportunidades. Y me agarro a su deseo de que haya paz en el mundo y que no esos grandes crecimientos que estamos teniendo en España no sean debidos a las dificultades que están sufriendo todos los destinos, y también que haya igualdad de normas para todos dentro de los destinos que sí están pudiendo funcionar, afortunadamente, porque hay paz, y que el sector turístico esté regulado y desaparezca esa oferta pirata que está haciendo mucho daño no solo a establecimientos, sino también a profesionales independientes como son, por ejemplo, los guías turísticos.
Pues Santiago Aguilar, presidente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo, muchísimas gracias por atender la llamada de Bungalow 103. Esperemos que sea la primera de muchas intervenciones aquí en nuestro programa. Hasta pronto.
Estaré encantado, muchas gracias.
Pues Ignacio, esto es lo que nos cuenta. Si te parece, pasamos por la escapada y una pequeña pausa publicitaria y enseguida comentamos todo lo que nos ha dicho.
Vamos, alcalde.
Pues lo que usted manda.
A la escapada, venga.
Venga, nos vamos.
La escapada.
Esta semana nos vamos a la ciudad de Al Capone, a uno de los lugares con más rascacielos del mundo y el escenario de innumerables películas. Nos escapamos hasta Chicago. En esta ciudad se construyó el primer rascacielos del mundo y desde entonces no han parado. Por este aspecto arquitectónico es casi más importante que otra ciudad en la que también abundan, como puede ser Nueva York o el centro de Los Ángeles. Algunos de ellos admiten visitas como el Willis Tower o el Trump Tower de Donald Trump. Como podréis imaginar, las vistas desde esas alturas son increíbles. Pero Chicago no alberga solo superedificios, también tiene museos únicos, tanto de arte como de historia o de ciencias, que son imprescindibles de visitar. Por ejemplo, ¿quieres ver el esqueleto de Tyrannosaurus Rex más grande del mundo? Pues estás en el lugar adecuado. El Field Museo tiene muestras de los esqueletos de dinosaurios más importantes de todo el planeta, como por ejemplo el mayor esqueleto de T-Rex que se conserva. Una vez superada la impresión de ver esas enormes mandíbulas, puedes recorrer alguno de los muchos parques que ofrece Chicago, en los que puedes pasear, descansar, leer o simplemente contemplar el entorno natural. Mucho ojo, porque algunos son tan grandes como un bosque. Más tarde, puedes recorrer la Magnificent Mile, un punto neurálgico para las compras, los bares y restaurantes e incluso las discotecas. Otra opción es disfrutar de la diversión que ofrece el parque de atracciones de Navy Pier, al que suelen acudir muy a menudo los propios habitantes de esta ciudad. Y si antes hablábamos de su aparición en cine y televisión, hay que visitar los barrios de Chinatown y Little Italy, que tantas veces han servido como escenario para las tramas de ficción. El barrio chino de Chicago es como estar realmente en medio de Pekín, pese a no ser el barrio de este tipo más grande del país. Sin embargo, tiene más de 200 años de historia y podemos incluso encontrar farmacias chinas donde se ejerce acupuntura o medicina china. Y si nos vamos hasta la zona de los italoamericanos, nos empaparemos del mismo aire que respiró la mafia italiana de mediados del siglo XX. Ahora está lleno de negocios locales y restaurantes de comida mediterránea. Pero nunca olvides que por allí llevaba a cabo sus fechorías el legendario Al Capone.
Lo más seguro es que quieras el mejor clima, en un lugar de lo más tranquilo y confortable.
Pero que también sea de lo más divertido, un lugar donde lo más exquisito esté a tu alcance.
Maspalomas Costa Canaria, disfruta de lo más.
Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Bueno, me ha hecho mucha gracia lo de Al Capone con sus fechorías, porque además, si no recuerdo mal, o así salen las películas, no lo pillaron por las fechorías, sino por un tema
impuestos.
De impuestos.
Sí,
¿no?
sí, efectivamente.
Sí. Vamos a ver, a mí me gustaría comentar con ustedes un poco las dos llamadas que hemos tenido, porque han sido, la verdad es que nos han dado muchos titulares, pero quizás lo que más me ha llamado la atención de Santiago Aguilar, presidente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo, es el concepto de capacidades diferentes, lo estábamos... nos miramos, porque bueno, discapacidad o discapacitados, para mí siempre ha sido la palabra correcta, a lo mejor esto es un sinónimo, no sé cómo lo ven ustedes.
Hombre, es terminología, lo hablamos antes con el alcalde, la terminología a veces es susceptible de herir pues los sentimientos de las personas, hay quien se lo toma a mal, hay quien se lo toma con algo más de comprensión. Es una cuestión de terminología, a veces hablando pues elegimos un término pues menos políticamente correcto, aunque creemos que el de discapacidad es el que se ha establecido, ¿no? como el más genérico, ¿no?
Sí, de alguna forma la palabra discapacidad es un poco la que en este momento la que se debe de usar para referirnos a cualquier situación donde exista una minusvalía del tipo que sea, pero que de alguna forma puede ser pues sensorial, puede ser visual o invisible, inclusive, sí. o imperceptible para el resto de las personas, pero es necesario que de alguna forma todos seamos conscientes de que convivimos con un mundo donde no todo el mundo tiene un cuerpo perfecto, una mente perfecta y una sabiduría perfecta.
Sí, bueno, además, visto en positivo, en vez de hablar de discapacidad, hablamos de accesibilidad. Y con eso ya está, o sea, si hubiese, como dice la OMT, la Organización Mundial del Turismo, el Día Mundial del Turismo, turismo para todos, promover la accesibilidad universal, con lo cual todos tenemos que poder disfrutar de las vacaciones de la misma manera porque es una accesibilidad, repito, universal. Otra cosa que me llamó la atención fue lo de la igualdad de oportunidades para todos los destinos turísticos. Esto visto desde nuestro punto de vista, porque bueno, repetimos, Ramón Estalella decía paz y que haya competencia entre los destinos turísticos, o sea, que haya paz en los destinos turísticos que son competidores nuestros y que podamos competir todos en, como si dijéramos, en buena lid, pero desde el punto de vista de ellos, la igualdad es que aquí también tengamos problemas, con lo cual es un poco complicado.
Hombre, es que existen muchos elementos en el negocio que distorsionan la igualdad. Es decir, imaginemos en un país en medio de desarrollo donde el gobierno pues esté vía subvenciones subvencionando, por ejemplo, el coste de la energía. Con lo cual, bueno, ya hay una distorsión importante a la hora de fijar un precio. O lo que estabas diciendo, si en un acto terrorista en este momento, tal y como se están funcionando ISIS y demás, pues realmente nadie puede decir que está fuera del alcance de un loco. Por lo tanto, tenemos que de alguna forma ser responsables y que de alguna forma el negocio turístico es un negocio creciente, un negocio global y que debe de funcionar en todos lados porque es un negocio que ayuda a crecer y a desarrollarse los pueblos y en este momento es un elemento para el crecimiento de los países en vía de desarrollo muy, 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 muy fácil.
Marco Aurelio Pérez, antes hice yo un planteamiento, no terminé de hacer la pregunta. ¿Crees, como alcalde de uno de los ayuntamientos turísticos más importantes de España, España una de las potencias mundiales del turismo, que se tendría que dar más énfasis, más importancia al Día Mundial del Turismo y hacer ver a la sociedad la importancia que tiene el turismo para todos nosotros?
Hombre, día a día avanzamos. Yo recuerdo cuando trabajar en el sector turístico estaba mal visto y cuando una chica iba de camarera, poco más menos que se hablaba mal de la chica. Eso de que un día de Jueves Santo pues estuviesen abiertos los negocios en el sector turístico se observaba mal. Y la sociedad ha ido evolucionando muy positivamente a integrarnos, a aceptar a los que piensan de forma diferente, actúan de forma diferente y tienen modos de comportarte diferentes a los, digamos, lugareños. Pero sí es cierto que aún nos falta mucho y tenemos que poner sobre la mesa de que el negocio turístico es la mayor industria que tiene nuestro país, es decir, es quien aporta directa e indirectamente las mayores fuentes de ingresos. No solo la masa de mano de obra empleada, no solo la industria directa e indirecta que vive y trabaja para el turismo, hay que pensar simplemente la cantidad de litros de leche que se sirven en los hoteles y en los establecimientos alojativos, en los desayunos, o simplemente pensar la cantidad de toneladas de mantequilla que se gastan, o los litros de vino. O pensar simplemente la cantidad de guaguas, de chofer, por tanto, que viven, o los, como digo yo, los pintores que venden cuadros que están colgados en las habitaciones de los establecimientos alojativos. Es decir, hay una industria paralela e indirecta que hace que el turismo sea la locomotora de la economía española en este momento.
Un único apunte, el alcalde dice guaguas para un peninsular, entiende de sobra que se nos referimos a los autobuses, pero a veces estas cosas toca traducir.
Bueno, sí, en Canarias somos muy caribeños y tenemos palabras relacionadas con Cuba y con Venezuela. Y bueno, hablando de los sureños españoles, pues tenemos al otro lado de la línea telefónica Susana Ibáñez, que es secretaria general para el turismo de la Junta de Andalucía. Saludos, Susana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nos acompaña, está mi compañero Santi Álvarez, me acompaña también el alcalde de Maspalomas, Costa Canarias, que es el municipio, principal municipio turístico de aquí, de la isla de Gran Canaria, y evidentemente en un programa a nivel nacional sobre el Día Mundial del Turismo no podíamos saltarnos Andalucía, otro de los motores turísticos de nuestro país. Pero qué relevancia, lo que nos gustaría escucharlo por voz de un representante de la Junta de Andalucía como es usted, ¿qué relevancia tiene el turismo para Andalucía?
Bueno, pues buenas tardes ante todo y bueno, el turismo para Andalucía es una de sus principales industrias, como sabéis representa pues bueno un porcentaje bastante importante de nuestro Producto Interior Bruto, más del 13%, y bueno, es una industria que mueve muchísimo empleo, que está dinamizando mucho la diversidad que tenemos de territorios, tanto de interior como de costa, está haciendo que además se esté creando muchas empresas al abrigo de este crecimiento turístico y que bueno se vaya especializando en nuestro territorio dando pues una oferta muy potente que da además mucha respuesta también a una demanda cada vez más exigente, ¿no? Entonces el turismo lógicamente para nosotros es pues pues una motivación para seguir trabajando y además seguir apostando y consolidando y haciendo que sea nuestro crecimiento mucho más estructural.
Susana, yo quería preguntarle, este 27 de septiembre celebrábamos todos el Día Mundial del Turismo, concretamente, ¿cómo lo celebró, cómo lo conmemoró Andalucía?
Pues Andalucía comenzó conmemorándolo con sus premios Andalucía de Turismo, que tuvieron lugar el día 23, donde, bueno, pues ahí estamos premiando las excelencias de nuestra tierra en diferentes categorías, donde hombres y mujeres de nuestra comunidad autónoma están teniendo, pues bueno, pues una implicación muy grande con su tierra a través de la actividad que desarrollan, ¿no? Los niveles de excelencia son cada vez más elevados, es también muy difícil poder seleccionar, porque la verdad es que tenemos unos profesionales, mujeres y hombres absolutamente extraordinarios y entidades absolutamente extraordinarias que tienen un muy fuerte compromiso con su territorio, con su población y con lo que es esta comunidad autónoma. Luego, bueno, pues hemos tenido y estamos teniendo todavía actividades en torno a este Día Mundial del Turismo en diferentes provincias, bueno, pues premiando la excelencia de los profesionales que hay en cada una de las 8 provincias de Andalucía, que como sabéis es un territorio muy extenso. Y yo acabo de venir ahora de Bruselas, precisamente conmemorando allí también en el Comité de las Regiones, bueno, pues hablando de cómo trabaja Andalucía, cómo está haciendo su estrategia de especialización inteligente y, bueno, y cómo está sistematizando una forma de trabajar para seguir creciendo y para seguir mejorando.
Susana, la OMT nos ha querido recordar este Día Mundial del Turismo, que el turismo debe ser para todos igual, y ha hablado de la accesibilidad universal. ¿Cómo está ubicado ahora mismo, si tuviésemos que hacer una foto de la accesibilidad turística de Andalucía, cómo sería esa foto?
Pues estamos trabajando mucho en hacer que nuestro destino sea accesible, y te voy a hablar de varias vertientes en las que estamos trabajando. Desde poner en marcha y aplicar la ley del turismo, como no puede ser de otra manera, fijándolo como un objetivo prioritario en toda lo que es nuestra planificación, conveniando con entidades que están trabajando muy seriamente por la accesibilidad, como es CERMI, como es la ONCE, y haciendo, bueno, que espacios que tradicionalmente han estado, pues bueno, más acotados al disfrute de personas que a lo mejor no tenían, hablando de grupos con discapacidades, ¿no?, que no han tenido la facilidad de poder acceder a ellos, ahora ya sí está siendo una realidad, como se acaba de inaugurar recientemente el proyecto de playas accesibles en la provincia de Cádiz, un proyecto piloto que va a permitir adaptar el acceso a las playas para que personas con diferentes dificultades puedan disfrutar de ellas en las mismas condiciones que lo haría una persona que no tenga dichas dificultades. Está la vertiente de la discapacidad, está la vertiente de la accesibilidad para estos colectivos, pero también está la otra vertiente, que es hacer que, bueno, el turismo no sea una cuestión que solamente se la pueda permitir un pequeño grupo o un grupo medio, sino que, bueno, el turismo haya una oferta lo suficientemente grande, lo suficientemente accesible y atractiva para que personas mayores, jóvenes, personas que a lo mejor no tienen un alto poder adquisitivo también puedan gozar de lo que a nuestro juicio es un derecho fundamental, que es la posibilidad de tener ocio y viajar y poder disfrutar también de unos días de descanso.
Señora Ibáñez, ya para finalizar y hablando de este Día Mundial, es decir, de ámbito global también para el turismo, ustedes presentaban recientemente la marca Andalusian Soul para promocionar en el extranjero diversas ciudades de la región bajo una marca común. ¿Esa es la vía hoy en día, la unión para traspasar fronteras o ampliarlas al menos?
Es una de las vías, ¿eh? Nosotros estamos muy satisfechos de que territorios que tienen muchos elementos en común, como en este caso han sido estas 4 capitales, decidan unir sus esfuerzos para hacer una política de promoción conjunta que bajo el paraguas de Andalucía, del destino Andalucía, viene a constituirse como un producto que suma un argumento más para venir, ¿no?, para atraer esos mercados que tenemos ahí, que potencialmente además le estamos dando respuesta con estas propuestas tan atractivas, ¿no? Pensamos que es una magnífica idea, pensamos además que va a tener mucho éxito. y que, bueno, en definitiva lo que está haciendo es valorizando el conjunto de un destino como es Andalucía, que es tan diverso, y toda la atracción que pueda venir a través de estas capitales, sin duda se van a beneficiar otros territorios que son coetáneos a este producto.
Pues Susana Ibáñez, muchísimas gracias por atendernos aquí en Bungalow 103. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós.
Despedimos a nuestra última invitada, nos vamos a nuestro checkout y a los últimos minutos nos centramos únicamente en nuestro invitado aquí en los estudios. Nos vamos al checkout.
El checkout.
Hoy vamos a hablar de algo que en principio no parece una gran idea. Cualquier turista que visite el aeropuerto de Moscú podrá adquirir una réplica del fusil AK-47 desde el pasado 16 de agosto. El fabricante Kalashnikov posee una tienda en este aeropuerto donde se ponen a la venta todo tipo de réplicas de la firma. En ella se pueden encontrar souvenirs en variopintos, desde bolsas, camisetas y gorras, pasando por réplicas de fusiles y pistolas. Pese a que estos objetos no podrán ser utilizados para agredir a alguien, estos curiosos objetos de recuerdo pueden provocar más de un altercado cuando los pasajeros quieran subirlo a la cabina sin facturarlo, como ya se ha producido en Estados Unidos con réplicas de este tipo. De hecho, esta tienda ya ha suscitado las críticas por parte de algunos usuarios del aeropuerto que no consideran lógico que exista una tienda de armas en un aeropuerto en un contexto en el que la seguridad está siendo puesta a prueba.
Lo más seguro es que quieras el mejor clima, en un lugar de lo más tranquilo y confortable.
Pero que también sea de lo más divertido. Un lugar donde lo más exquisito esté a tu alcance.
Maspalomas, Costa Canaria. Disfruta de lo más.
Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Olvide sus problemas.
Pues señores, ha dado de sí el Día Mundial del Turismo y el eslogan o el lema de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, de turismo de accesibilidad universal o turismo para todos, o como sea la combinación de palabras. A mí sí me gustaría aprovechar que tenemos aquí a Marco Aurelio Pérez, alcalde de Maspalomas, Costa Canaria, porque hace unos días, concretamente el 26, víspera del Día Mundial del Turismo, tuvieron la valentía, porque yo digo la valentía porque nunca llueve a gusto de todo el mundo, tuvieron la valentía de presentar su nueva logomarca, creo que lo llamaron, ¿no, Marco Aurelio?
Sí, un poco lo que se hizo, pues mantenemos pues nuestro Maspalomas Costa Canaria, de alguna forma es una marca reconocida internacionalmente, y se cambió pues lo que era la imagen que sostenía Maspalomas Costa Canaria, era una especie de paloma que le llamábamos internamente el Maspalomín, y por una marca pues yo creo que adaptada a los tiempos, reconocible fácilmente, que es esa M de colores plus. De alguna forma reconocemos la esencia del anterior logo, que eran pues los colores que simbolizaban el mar, la arena, la duna, la vegetación, el celeste de nuestro cielo, y lo transformaron los creativos en una, digamos, una imagen de marca adaptada a los nuevos tiempos, que además nos servía para encajar muy bien cuando hacemos pues la documentación impresa, todo lo que los soportes impresos y televisivos, que realmente el anterior generaba muchas dificultades porque hacer una figura pues no encajaba, rompía los moldes, distorsionaba de los demás, o al final había que rebajar el tamaño tamaño del nuestro y perdíamos importancia frente al resto de las imágenes corporativas, y ahora nos permite pues tener una imagen fácilmente identificable internacionalmente, porque al final es una M con un plus unido a una marca que Maspalomas Costa Canaria pues sigue saliendo el tiempo en los periódicos de Alemania de Maspalomas. No sale el tiempo de Madrid, pero sí sale el tiempo de Maspalomas.
No, además, que ese plus no deja de ser las primeras tres letras del nombre, más.
Es que hay un juego de lo más, Maspalomas, lo más plus, lo mejor.
Verdad, es que empieza en más y acaba en más. Maspalomas.
Lo más.
Yo había caído en el primero, no en el último. Yo
no había caído en ninguno de los dos, imagínate.
No, la verdad que el creativo ha jugado con el nombre de Maspalomas y realmente ese más plus, pues es el más inicial que todos nos quedamos, pero es que al final terminamos con lo más y en definitiva pues qué es lo más que queremos ofrecerte, lo más que puedes conseguir y lo mejor que te puedes dar para unas vacaciones.
¿Cuáles son los siguientes pasos con esa marca?
Bueno, ahora pues estamos con todo lo que es la imagen corporativa, lanzarla en todo lo que es los elementos de merchandising. A partir de ahí, pues hacer una campaña fuerte en medio de comunicación, y luego pues nos va a ir acompañando a todas las ferias, a todos los elementos, sin cambiar Maspalomas Costa Canaria, es decir, el soporte de que somos la Costa de Canarias, es decir, es que esa potencialidad que tiene nuestro nombre de unirnos lo que es Canarias, lo que significa Canarias dentro del mundo turístico, pues que lo tiene Maspalomas, y ese continente en miniatura o ese mini continente en miniatura que encuentras en Gran Canaria y que encuentras en San Bartolomé de Tirajana, pues realmente es importantísimo pasar desde los 0 metros del mar a los 2000 metros de nuestra cumbre, de encontrarte el desierto en esa duna de Maspalomas, el oasis de Maspalomas, o encontrarte unos cañones de montaña como van a ser los del Colorado en pocos kilómetros, pues realmente nos hace ser muy competitivos desde el punto de vista de la naturaleza, y luego pues todo lo que significa la seguridad, todo lo que significa la infraestructura que nos dan los plus que van añadidos a nuestra marca.
Yo quería retomar con el alcalde, ya casi como última pregunta, una cosa que se dijo al principio y que a lo mejor el que nos esté oyendo y no conoce Maspalomas puede llegar al equipo, que nos decía el alcalde que en esos rankings que preguntaba Ignacio íbamos por detrás de Madrid y de Barcelona en el número,
en pernotaciones.
Y pese a ser un municipio, digamos, pequeño, pero sin caer nunca en la sobredimensión o en la masificación, que parece que está tan de moda ese término ahora de la masificación de tu destino, algo que no ocurre en Maspalomas.
No, yo tengo que romper una lanza a favor del turismo absoluta, es decir, es una industria poco invasiva, por mucho que se nos critique. Es decir, en nuestra isla estamos hablando que solo se ocupa el 3% del territorio, ocupa la industria turística. Hablando de industria, hablando de ocupación de suelo y de espacio. Por tanto, realmente ese mal posicionamiento de colonizadora de terreno, no está en la industria turística. La industria turística es una industria muy cuidadosa que va buscando cada vez más la sostenibilidad y sobre todo es poca invasiva en lo que es el consumo de territorio.
Pues dicho esto, a mí sí me gustaría leer un párrafo de un artículo que escribí esta semana, que publicamos en Turinews, que se publicó también en Canarias en Hora y también en el periódico catalán Crónica Global, el último párrafo que hace referencia a este Día Mundial del Turismo. Yo creo que para cerrar el programa me gustaría leer esta última reflexión. Digo, si no hemos sido capaces de hacer accesible nuestro país turístico por principios, quizás el saber que existen más de 96 millones de europeos mayores de 65 años y con deseos de viajar nos haga cambiar de opinión. Es posible que la OMT, en el Día Mundial del Turismo, nos esté dando pistas, me refiero con su eslogan, sobre un segmento de mercado que nos puede ayudar a mantener este liderazgo turístico que vivimos actualmente. Entonces, quizás para redondear y finalizar el programa de hoy, yo sí quería decir que debemos ser inteligentes. El turismo para todos es importante. No pensemos que en los que no pueden son otros, sino que tiene que haber, todo el mundo tiene que poder disfrutar de los destinos turísticos, y también el que sea egoísta que piense que cualquier día le puede tocar a él.
Yo creo que turismo somos todos, lo resumimos de esa manera.
Pues nosotros que nos despedimos, le hago el agradecimiento lógico a nuestro invitado, Marco Aurelio Pérez. Gracias
hasta
la próxima. Extensivo también a quienes nos han acompañado por teléfono y también, por supuesto, a nuestro compañero Carlos Nicolás al borde de los mandos técnicos.
Pues nada, como les digo siempre, bye bye y hagan turismo.
problemas, no piense en los negocios.